crecen. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado esta tarde. Tenemos el honor de conversar con el vulcanólogo Vicente Soler, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en Canarias, específicamente en este momento en Tenerife, y ha estado monitoreando todo lo que ha ocurrido allá en la isla de La Palma, en el volcán Cumbre Vieja, que en estas horas, estas últimas horas, ha nuevamente mostrado su poder y la furia ha acompañado todo este proceso eruptivo, con la aparición de una tercera boca y dos nuevas coladas de una lava que ha sido descrita como más líquida. Profesor Vicente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas noches aquí.
Buenas noches, sí. En primer lugar, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Sabemos el esfuerzo que significa, y sobre todo después de todo el trabajo que han tenido ustedes durante estos días, ¿no? Estas semanas en que ha estado haciendo erupción el volcán. Cuéntenos cuál es la situación que usted ha podido observar ahí en terreno, in situ.
Pues esto, hoy es el día 13º de la erupción. Comenzó el 11 de septiembre con una sismicidad instrumentalmente detectada, y 7 días después, el 19, ya estaba la erupción en marcha, que comenzó a las 3:10 de la tarde. Esa misma noche se formó un chorro de una fuente de piroclasto de lava continuo, ni siquiera era estromboliano, y rápidamente se emitió la primera colada, que llegó hasta un determinado punto, varió la actividad una segunda y una tercera, y a la cuarta o quinta colada ya llegó al mar, donde ahora mismo está creando una isla baja, y lleva 13 días de actividad constante. Es una erupción bastante grande, y hay que reseñar que conozco algunos volcanes de Chile. La diferencia de ellos, que podemos llamar genéricamente estratovolcanes, porque son edificios que crecen, tal vez el Villarrica esté en la imagen, no el Yaima, por ser zonas turísticas de cualquier chileno. Aquí estos volcanes son más pequeños y ocurren de forma dispersa, alineados según una dirección preferencial, pero donde ocurre uno nunca vuelve a repetirse, entonces se llaman edificios monogenéticos. Este es grande y tiene la peculiaridad de que ha salido muy al norte de esa zona que se denomina Cumbre Vieja, que no es un volcán, sino es una parte del territorio, y ha amenazado seriamente a muchas infraestructuras, en general primeras viviendas. No sabría decirle exactamente cuántas, pero creo que más de 200 y bastante más. Y amenaza con progradar hacia el norte, que sigue habiendo todavía más zonas habitadas. Tal vez en Chile tengan ustedes un ejemplo parecido a esto, que es un pequeño volcán que hay a la salida al norte de Calama, que se llama La Poruña. Es este tipo de cosas sería.
Este volcán y toda esta zona está siendo y estaba siendo monitoreada de manera permanente. ¿Se sabía que era un volcán que podía tener este tipo de actividad en un tiempo cercano?
Sí. El registro histórico de las Islas Canarias tiene como 17 erupciones desde que existe memoria escrita. Ahora mismo todas las islas gozan de una red de monitoreo. Y desde 2017, octubre de 2017, se venían registrando pequeños enjambres, es decir, cúmulos de pequeños terremotos a gran profundidad, entre 20 y 30 kilómetros. Y no ha sido sino hasta el 11 de septiembre, como decía antes, 7 días antes de la erupción, que se han registrado de forma más somera, a 10 kilómetros. Pero sí, efectivamente se sabía. Incluso hay cosas como el monitoreo de la relación entre el helio, gases de helio 3 y helio 4, que hace como más de un año que produjeron una anomalía. Por fortuna, los terremotos anuncian casi siempre, en la mayoría de los casos, a los volcanes. Sin embargo, todavía no hay nada que claramente anuncie a los terremotos.
Ahora, les recuerdo, estamos conversando con el vulcanólogo Vicente Soler, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él está allá en Canarias y ha estado trabajando en el monitoreo y también en el estudio, me imagino, de esta erupción. Porque, claro, es, por una parte, profesor, una catástrofe, ¿no es cierto? Pero por lo que genera en términos de destrucción de, sobre todo, de viviendas y peligro para la población. Pero por otro lado, es un objeto de estudio fascinante en la materia, ¿no es cierto?, de la vulcanología y en estos, en todos estos procesos. ¿Cómo lo observa usted desde ese punto de vista?
Siempre hay la vertiente o la dualidad agridulce por los daños materiales causados. La buena noticia es que no ha habido ninguna desgracia personal que lamentar. Entonces, una vez salvado esto, y los daños materiales siempre se pueden cuantificar e indemnizar de alguna manera. No del todo, que hay una parte afectiva en esas casas que se pierden, pero volviendo al fenómeno, el fenómeno en sí es ver la naturaleza en acción. Y ver la naturaleza en un tipo de volcán que se puede observar desde relativamente poca distancia. Permite acercarse, no tanto como los de que vemos en Islandia, pero es un espectáculo, yo diría que adictivo, sobre todo por la noche. De hecho, hay una webcam, no, hay una cámara de televisión puesta en YouTube como webcam de la televisión canaria, que está a las 24 horas del día, RTVC La Palma y Les Saldría, y uno puede mirar eso indefinidamente. Hay algunos aspectos o reflexiones que uno se hace, y es que cómo la naturaleza llega a concentrar tanta energía en un punto que es el propio cráter, ¿no? Y son, porque claro, los terremotos, los tornados son cosas mucho más amplios superficialmente hablando. Sí, aquí la energía se concentra espectacularmente. Pero sí, esta es de las erupciones que permiten una observación y el disfrute de mucha gente. Es decir, ha habido grandes desplazamientos porque el aeropuerto está cerrado, pero por ferry, ¿no?, de otras islas, atendiendo a contemplar esa parte del espectáculo.
En el caso suyo, cuando ha estado ahí en el lugar, ¿cómo llegan y qué es lo que hacen? Y ¿cómo se realiza este estudio de la erupción?
Digamos que hay como dos facetas. La primera faceta y más importante para la población es la detección temprana, o sea, ganar tiempo. Y eso se hace previo a la erupción, con todos los medios disponibles para la auscultación. Conviene recordar que el interior del planeta no es inaccesible, solo se ausculta y se tienen señales indirectas. Precisamente los volcanes, en todo el mundo, claro, son la única fuente de material accesible de lo que hay en el interior de nuestro planeta. Por lo tanto, ya solo el muestreo sistemático de lo que está sucediendo, por ejemplo, las cenizas o las lavas una tras otra, nos dan información de cómo evoluciona el mecanismo, a qué profundidad probablemente se han producido esos fundidos de materiales, y una abundantísima información. Luego hay otra parte, como el contenido en gases, que lo llevan, esto lo hacemos entre distintas instituciones, pues que ya permiten incluso hacer una estimación, aunque digamos muy aproximada, pero una estimación del volumen de magma puesto en juego.
¿Esto es posible prever cuánto podría llegar a durar y cómo se puede hacer esa estimación? Porque se ha hablado de, obviamente, la cantidad de material que ha surgido, ¿no?, de cada uno de estos, o de la totalidad de estas bocas volcánicas, pero ¿es posible estimar cuánto queda todavía de material y cuánto podría efectivamente llegar a salir?
Pues por de momento se ha construido una montaña de más de 120 metros de altura. Es verdad que aquí el territorio plano escasea, entonces es en pendiente, lo cual presenta más dificultades para su estabilidad. Creo que van más de 40 millones de metros cúbicos arrojados. Tengas en cuenta que solo el 10% del magma puesto en juego se transforma en lava en la superficie. Es del 90% permanece debajo, ya que ese 10% es la diferencia de densidad entre la lava que vemos incandescente y la roca sobre la que asciende. Respecto a la duración, la primera aproximación es la estadística. En esta isla de La Palma, el volcán más corto fue el Teneguía, cuya erupción ocurrió en 1971 y duró 24 días. Y el más largo fue el primero del que se tiene noticia, en 1585, y que duró 84. Ese es el rango de la serie histórica. Al parecer, el contenido en SO2 que desgasifica es de alguna forma proporcional a el magma puesto en fuego. Y en este caso, por lo que dicen los expertos que se dedican en concreto a esas medidas, el volcán parece muy, muy grande y todavía le quedaría. Es decir, que como mínimo cabría esperar un volcán de tipo intermedio entre esas dos cifras de duración que le he dado.
Claro, y lleva 13 días, tal como usted nos explicaba, desde que comienza la erupción misma, o que empieza a surgir el material, por lo tanto podríamos todavía estar recién en el principio o en la mitad de todo este proceso. A ver si nos puede hacer una... Ya algo usted nos adelantaba, una comparación de los volcanes que nosotros conocemos acá en Chile, algunos de los más icónicos, usted mencionaba, Villarrica, el volcán Yaima, está el volcán Osorno también, que es muy característico, y algunos que han hecho erupción, como el caso de Chaitén, el volcán Hudson, también ambos en el sur de nuestro país, con efectos que han sido tremendos, sobre todo por la aparición de ceniza volcánica. ¿Cómo va este volcán allá en La Palma a transformar el territorio, haciendo un poco el parangón con los efectos que han tenido estas erupciones acá en Chile?
No tiene que ser, por fortuna, no tiene casi nada que ver. Los volcanes de los que usted me habla son erupciones casi plinianas que proyectan una nube enorme de ceniza que se distribuye normalmente por todo el planeta y que en las áreas próximas, sea al lado argentino, sea al lado chileno, suelen producir una gran devastación. Esto es más parecido, hay algún cuadro y alguna erupción en el Yaima pequeña, donde se ve esta actividad estromboliana. Estromboliana viene de la isla, el nombre procede del tipo de actividad que se produce en la isla de Stromboli, y es un volcán en el que por la cima de la montaña hay constantemente una proyección de piedras incandescentes llamadas piroclastos, y un poco más abajo suele salir la lava y fluir tranquilamente ladera abajo. Por eso decía antes que se puede uno aproximar. Mencionar que también ustedes tienen una serie de preciosos volcanes en el norte, como el Parinacota, o Merape, es decir, hay todos ellos. Yo conozco más el norte que el sur, he trabajado más con compañeros chilenos en el norte, y a mí me fascina, pero los estilos eruptivos son muy distintos. Esto es mucho más benigno, lo cual no quita que al tener bastante población cerca, pues la nube de cenizas y gases empiezan a crear dificultades en la calidad de la atmósfera que se respira, y eso es una preocupación constante de las autoridades. Pero el estilo eruptivo es típicamente estromboliano, que de alguna forma es el ejemplo paradigmático del volcán que echa fuego y lava.
Estamos conversando con el vulcanólogo Vicente Soler, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Él está en Tenerife y ha tenido la amabilidad de atender nuestro llamado. Otra de las cosas que llama la atención, profesor, es los daños materiales, el efecto que ha tenido en las edificaciones, en muchas casas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo pueden haber estado construidas esas casas en ese lugar? Y uno lo piensa, claro, tomando como ejemplo los volcanes chilenos, donde hay un cráter relativamente definido. Puede haber cráteres secundarios en algunos volcanes, pero el cráter principal sabemos dónde está ubicado y está en la parte superior del cono, ¿no es cierto? Acá la conformación física es distinta. ¿Eso hace que se haya podido efectivamente construir en las zonas aledañas a donde se ha producido la erupción?
A ver, en Chile la alineación volcánica es prácticamente la alineación que sirve de frontera, son las cimas más altas, y está bastante al interior. Ustedes tienen mucha población más desplazada hacia la costa y poca en esos lugares, con el riesgo es menor. Aquí estamos hablando de una isla muy pequeña, lo que se denomina Cumbre Vieja, que no es el nombre del volcán, es el nombre genérico del área. Es un triángulo como de 20 kilómetros de largo por 10-15 de ancho, y en el que se asienta bastante población dispersa. El verdadero problema, en nuestro caso, radica en que el periodo intereruptivo en toda Canarias es del orden de 40, pongamos que más o menos 20 años. Eso es mucho tiempo para la memoria humana. Entonces, si ese periodo fuera de 15 años, estoy seguro que había una planificación y un control estricto. Nadie haría una casa donde la puede perder en 15 años. Pero 40 es bastante. Y eso yo lo he observado aquí, en las laderas del Vesubio. Es decir, sucede mucho. Ese es el origen. Obviamente, de todo se aprende y a buen seguro, después de esto, la normativa, pues, digamos, mejorará para definir las zonas de protección natural en las que hay que evitar la construcción y, por tanto, la recalificación de los terrenos, etcétera. Pero la situación es la que es y es una casi constante en todas las Islas Canarias la presencia de población dispersa a lo largo de las rutas de comunicación. No tanto como ocurre en muchos países, que la población se concentra en pueblos, capitales de provincia, etcétera. De ahí el problema que tiene esta lava y que tendría cualquier lava, por ejemplo, en Tenerife, dificultades para encontrar un camino al mar sin llevarse por delante infraestructuras.
Claro, ahí se entiende mucho mejor, ¿no es cierto?, los efectos que ha tenido, que son realmente muy muy graves en términos de la infraestructura perdida. Afortunadamente, como usted dice, no ha habido víctimas fatales en todo este proceso. ¿Cómo va a cambiar y de qué manera va a cambiar el paisaje de esa isla?
Bueno, esa isla tiene justamente en esa ladera como 6 erupciones históricas. Cada una de ellas son unas coladas con la superficie muy rugosa, que aquí se conocen localmente como mal país, porque es difícil caminar por ellas. Y normalmente las más recientes se suelen conservar y constituyen un atractivo turístico. El San Juan tiene, por ejemplo, el San Juan, en una erupción ocurrida aquí el día de San Juan del año 1949, tiene un tubo volcánico bastante grande que se visita y es con un centro de interpretación y un atractivo. Algo parecido sucede con la anterior, que es el Teneguía de 1971, y esta, pues yo creo que lleva avisos también de convertirse en una zona protegida, pero in extremis eso dependerá del gobierno regional, que es quien tiene la competencia. Pero ya le digo, el paisaje es desolador, negro, mal país, pero a la vez es muy bello, si uno lo sabe mirar desde determinada perspectiva.
Claro, porque además es, y eso es uno de los elementos interesantes cuando usted dice, vemos la naturaleza en acción. Acá vemos la naturaleza en acción, transformando precisamente el paisaje. Entiendo que una de las coladas, o la colada principal, la primera, ¿no es cierto?, llegó al mar, está ya penetrando el mar, incluso algunos hablan ya de la generación o la creación de una especie de península en esa zona. Eso es algo que en definitiva va a quedar ahí y va a formar parte para siempre de ese paisaje.
Sí, así es. Aquí se conoce, en términos técnicos se le denomina delta lábico, tiene forma, porque es la forma más que una península, la de un delta de un río cuando entra en el mar. Uh-huh. Esa especie de forma casi triangular. Aquí se le conoce localmente como fajanas. Y al ser de lava, es una plataforma muy muy dura, muy resistente. Hay mucho territorio ganado así en esta isla. Casi todas las erupciones. Es decir, para los que no lo sepan, la Cumbre Vieja, por así llamarlo, esa zona del sur de la isla, es la zona del planeta que tiene la mayor relación altura-base. Es decir, es el triángulo de islas oceánicas más elevado. Entonces, casi todas las erupciones que ha habido ganan terreno al mar. Ganando terreno al mar se contribuye a la estabilidad, porque se evita la erosión del mar sobre el cantil costero. Y en general, las plataformas más antiguas, rápidamente se les suele, como son materiales que drenan muy bien, son muy porosos, a camiones se lleva suelo, un suelo, digamos, artificial, por llamarlo de alguna manera, y se convierten en plataneras, porque el clima a nivel del mar es muy benigno y apropiado. Entonces, se les suele dar un uso agrícola, y casi todas están utilizadas.
Claro, yo en este estaba mirando algunas de las fotografías y la ubicación de esta zona, ¿no es cierto?, Cumbre Vieja, que es un parque natural, y estaba viendo, porque muchas veces hemos comentaba a propósito de temas astronómicos, el gran potencial muy bien aprovechado que tiene Canarias en términos de observación de los cielos, y está ahí el observatorio o la zona de Roque de los Muchachos, ¿no es cierto?, con una gran capacidad instalada de observación astronómica. ¿De qué manera se ha visto afectado todo ese trabajo científico producto de la erupción?
La respuesta rápida es que prácticamente no afecta, salvo un poquito por los gases, uh-huh. Porque la isla de La Palma, si tiene delante o alguien tiene un mapita, tiene una parte superior casi circular, que hay una enorme caldera que vierte al mar por el oeste, un poquito suroeste, y en uno de los bordes, en el borde norte de esa caldera, está el Roque de los Muchachos. Esa parte antigua tiene un volcanismo que dejó de ser activo hace aproximadamente 1 millón de años. Uh-huh. Es decir, es totalmente inactivo y estable. Y a esa parte circular se le pega una especie de triángulo afilado, que es la Cumbre Vieja, que es donde se concentra todo el volcanismo reciente. No solo histórico y reciente, de últimos 500.000 años. Entonces, el escudo que conforma la parte norte de la isla de La Palma es bastante estable en estos términos y no se ve afectado. Cabe decir, en su defensa, que además aquí ahora hay una actividad microsísmica o sísmica asociada al volcán. Sismos pequeños, del orden todos menos de 4. Pero luego, en el periodo interruptivo, en esos 40 años, la actividad sísmica es nula. Mientras que, por ejemplo, en los telescopios del Observatorio Europeo del Sur, pues la actividad sísmica suele ser un elemento, digamos, por lo menos a corregir en los sistemas automáticos de óptica adaptativa, etcétera. Entonces, son como dos planteamientos distintos. Pero, en general, esto al Roque de los Muchachos no le afecta, uh-huh, prácticamente, por lo pequeño de la sismicidad, lo superficial y lo estable de la zona norte de la isla.
Finalmente, estamos conversando con el profesor Vicente Soler, vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué lecciones le deja a usted todo este proceso y la posibilidad, que no es tan frecuente, de poder observar tan de cerca y durante un tiempo importante esta erupción volcánica?
Una primera lección es, escribir para los que vengan después que nosotros la primera hoja del relato instrumental, por un defecto, digamos, por un avatar histórico, este país en 1949 no estaba en condiciones de hacer un seguimiento geofísico, tampoco lo estuvo instrumentalmente hablando en 1971, que fue la anterior edición, y esta es la primera vez que existe un registro completo, previo a la erupción, de todos los fenómenos premonitorios que lo han acompañado. Eso ya es una gran lección, porque se vio cómo la sismicidad comenzaba a 11 kilómetros, 10, luego subió como a 7 migrando hacia el norte, luego a 3 migrando más y finalmente la erupción. Eso fue una lección de la que todos los que estamos aquí carecíamos de experiencia previa, porque nunca hasta ahora habíamos tenido esa capacidad instrumental. Luego, el tipo de material emitido, la forma en que lo está haciendo, pues son sin duda un relato muy valioso para las futuras generaciones, porque ya le digo, es la primera vez que se ve la relación entre los parámetros premonitorios y el volcán resultante. Y esa es, yo diría, la lección principal. Otra lección nada despreciable es la capacidad de organización. Todo esto está regulado por un plan, un decreto publicado como una ley, que se llama PEVOLCA, Plan de Riesgo Volcánico, etcétera, etcétera. Y en general eso está funcionando muy, muy bien, que la competencia de cada cuerpo de seguridad del Estado, de la protección civil, de los científicos, de los que toman las decisiones, está todo muy bien organizado en ese documento y hace que la gestión, a mi modesto entender, sea bastante aceptable y no haya habido, no ya no solo que lamentar, daños personales, ningún tipo de problema en cuanto a las evacuaciones, uh-huh, confinamientos que los ha habido por lugares, etcétera. Y eso también, esa capacidad organizativa, pues es la primera vez que se ha puesto en funcionamiento para estos temas.
Perfecto. Profesor Vicente Soler, vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, muchísimas gracias por estar esta tarde, esta noche para usted con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo y quedo a su servicio.
Muy amable, muchas gracias y cuídese mucho, profesor, estamos ya terminando.